Bueno, saben que se está impulsando un plebiscito para reformar la Constitución y para quitarle los impuestos a las jubilaciones. Uno de los impulsores de esta iniciativa es Carlos Sartú, con quien estamos en contacto telefónico en este momento. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Tarde de 10. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, un gusto estar con usted y un saludo a la audiencia.
Bueno, para convocar el plebiscito deberán recolectar firmas de al menos 10% del padrón electoral, es decir, algo más de 200.000 personas. Si se llega a ese número, la iniciativa de quitar los impuestos a los jubilados se va a plebiscitar junto con las elecciones nacionales, con las próximas elecciones nacionales. ¿En dónde estás? Porque se escucha un ruido tremendo.
Sí, pasó. Estoy en la calle, pasó un camión, pero ya pasó.
Creí que era la ducha, me asusté. Creí que era la ducha.
Vamos al tema.
Carlos, contame acerca de esta iniciativa. Entiendo que no todas las jubilaciones, no todos los jubilados pagan impuestos. ¿Esto es así?
Exacto.
Bien. ¿A qué universo entonces de jubilados abarca?
Bueno, en principio, en este momento, en esta coyuntura tributaria, abarca a 165.000 el impuesto principal que queremos derogar, que es el del IAS, impuesto de asistencia a la seguridad social. Pero eso no quita que nuestra aspiración es que esto quede no solo para los que están, sino para los que vienen. Porque todo tributo, y más en las condiciones que se fija este, va aumentando la cantidad de aportantes. Y bueno, por eso que no hablamos, como digo, para una coyuntura, sino para una situación más permanente, ¿no?
Tengo entendido que el ingreso mensual de un jubilado puede percibir por mes para no tener que pagar el IAS, es de 28.888 pesos, ¿es así?
Correcto. De ahí para arriba.
La NAFPU se opone a este plebiscito.
Sí.
¿Por qué se opone? ¿Tenés entendido? ¿Te dieron explicaciones?
No, nosotros no hemos tenido contactos a nivel grupal. Conozco a varios de los integrantes de la entidad de segundo grado, que es la UNAPU, y de varias asociaciones que la integran. De hecho, muchos de ellos tienen, y creo que institucionalmente, la duda respecto de que tienen que bajar la cuota, las alícuotas, como se llaman, los porcentajes, y algunas otras modificaciones, lo cual demuestra que la oposición no es de esencia, sino de grado. No hemos hablado con ellos, pero así están planteadas las cosas.
¿Han estado haciendo contactos a nivel político para esto?
Sí. Es decir, para la redacción del artículo que se plebiscita, del agregado, que sería un cuarto inciso al artículo 67, estuvimos recabando opiniones administrativas, de administrativistas, tributaristas, constitucionalistas y de mucha gente vinculada a entidades sociales y políticas. Y en todos hemos encontrado, en muchos de ellos, el acuerdo con nuestros planteos. Algunos tienen sus motivaciones para no estar de acuerdo y bueno, esas son las reglas del juego, ¿no?
¿Cuánto es el porcentaje de que se le saca por el IAS?
¿Porcentaje? Bueno, hay unas alícuotas que van, pueden llegar hasta, en este momento no tengo la tabla presente, pero puede ir desde un 10 hasta un 30.
Es escalonado.
Aproximadamente.
Wow.
Es escalonado.
Exacto. Hay franjas, como le llaman, ¿no?
Exacto.
Sí, como el IRPF.
O como dicen los técnicos, quintiles.
¿Cómo va la recolección de firmas?
Bueno, nos ha superado. Yo creo que la inquietud de la gente nos ha planteado que estamos recién armando toda la parte de infraestructura, de locales. Ya tenemos por lo menos las dos sedes centrales de los partidos tradicionales. Tenemos la coordinadora de jubilados acá en la calle Jackson, entre Guayabos y Rodó. y en el Ateneo los lunes de 15 a 17. Eso ya al día de hoy, pero van a ser más, por supuesto, y se está mandando a través de uno de los partidos al interior de la República, a las departamentales, para que también se puedan expresar los ciudadanos.
¿Han tenido respuesta de todos los partidos?
Prácticamente el único que le presentamos una nota y hasta el momento no nos ha dado respuesta es el Frente Amplio. Con los demás hemos establecido contacto con gente del Partido Independiente, de la Unidad Popular y de los dos partidos tradicionales.
¿Esos partidos están de acuerdo en impulsar, bueno, en ayudarlos a ustedes?
¿Cómo, perdón?
Si están de acuerdo en ayudarlos a impulsar este plebiscito.
Sí, sí. De hecho, como te decía, los dos tradicionales ya están puestos sus sedes a la orden y seguramente puede haber en todas las entidades colectivas, en cualquier ya sea asociativa social o asociación política, puede haber alguna persona que no esté de acuerdo. Y bienvenida sea, en estas cosas es peligroso la unanimidad, ¿no? Entonces la respetamos. Pero yo diría que ya ha habido un pronunciamiento expreso en el caso del senador Larrañaga, que nos ha sido como un espaldarazo, pero les adelanto que van a haber otros pronunciamientos o declaraciones, tal vez grupales, no sabemos en qué forma, pero ya nos han tirado línea a esos efectos.
¿Han analizado, han puesto sobre la mesa qué va a pasar con las diferencias a nivel económico, ¿no? Si se llega a lograr este objetivo y no se tiene más esta recaudación, ¿cómo se puede suplir? ¿Cómo afecta desde el punto de vista recaudativo, ¿no?
Bueno, se habla de 200 millones de dólares, pero no es a nosotros a quienes les corresponde sugerirle a la administración, que seguramente va a ser la próxima, porque este plebiscito, de resultar favorable, se aplica con el gobierno siguiente, que no sabemos de qué signo va a ser. Y entonces el tema tributario se le traslada al futuro gobierno. Hay que tener claro que el segundo inciso, el tercero, perdón, del artículo 67, aparte de cómo se financia la seguridad social con los aportes de obreros y patrones, somete al Estado la potestad de arbitrar recursos para los eventuales déficits. Y la Constitución es muy sabia porque habla del el Estado, no habla del fisco. Habla del Estado, que es la persona jurídica mayor. Y yo creo que en el fondo, para todas estas situaciones que pudieran plantearse en el futuro, lo que tiene que haber es una revisión de varios parámetros de la seguridad social. Entonces, insisto, no es a nosotros que tenemos que sugerirle al gobierno. Yo diría, y lo pensamos mucho nosotros, con una buena administración, esos 200 millones ya están. Lo que hay es que cuidar, ustedes saben mejor que yo, porque son periodistas muy informados, todas las situaciones que se dan de incertidumbres, de preocupaciones, de mal gasto, de malversación de algunos fondos. Entonces, todo eso son millones y millones también, ¿no? Entonces, pero no vamos a dar pista nosotros. ¿A qué vía tienen que recorrer, ¿no? Claro.
Carlos, se nos está terminando el tiempo. Vamos a reiterar las vías donde pueden los jubilados ir a firmar por la meditación.
Cómo no. Un gusto que vayan muchos. Esa audiencia me parece que es muy inteligente y ya se ha dado cuenta que este es un tema nacional y que hay que encararlo con perspectiva de futuro. Los locales, decíamos, la sede del Partido Colorado en la calle Martínez Trueba, la sede del Partido Nacional en la calle Juan Carlos Gómez, la coordinadora de jubilados en la calle Jackson entre Guayabo y Rodó, y el Ateneo de Montevideo en su clásico local de la Plaza Cagancha. Perfecto. Allí los lunes de 15 a 17.
Perfecto.
Por ahora.
Carlos Artú, muchísimas gracias por estar en contacto con la tarde de 10.
Bueno, un gusto, gracias por habernos entrevistado, que nos permitan llegar a la audiencia y al público en general y a la orden.
Gracias a ti, gracias. Que pases muy bien.